Es Radio.
Son las dos, la una en Canarias.
Servicios informativos.
Antes de todas las noticias, un pequeño ejercicio de memoria. Si nos ponemos a recordar, nos resultaría prácticamente imposible, pues eso, recordar el nombre de alguno de los cuatro presidentes del Centro de Investigaciones Sociológicas, de los últimos, de los que ha habido. Sin embargo, a día de hoy, todo el mundo sabe perfectamente quién dirige esta institución. Entre otras cosas, porque hoy nadie habla del CIS sin añadirle la coletilla de Tezanos. Bueno, pues hace 8 meses el demóscopo de cabecera de Pedro Sánchez formaba parte de la ejecutiva del Partido Socialista. Y el presidente del gobierno decidió que sería una gran idea colocarle al frente del CIS, cobrando, por cierto, 98.000 euros. Claro, cuando nos enteramos de que sería el director, comenzamos a sospechar, empezaron a surgir las sospechas, pero entonces Tezanos lo que hizo fue, en una rueda de prensa, tomar la palabra y empezar a tranquilizarnos a todos.
El CIS, yo creo que nunca ha falsificado ningún dato, y desde luego, mientras yo sea presidente, garantizo que no se va a falsificar ni manipular ningún dato. Es inconcebible que se haga lo contrario. A mí no me entra en la cabeza.
No entraba en la cabeza. En todas y cada una de las entrevistas que concedía insistía en la misma idea. No se les ocurra a ustedes sospechar de mí, que desde luego no hay motivo para ello.
Y yo le aseguro que en el CIS es imposible que se manipule un dato. Es totalmente imposible. No se puede hacer en los datos. Igual que el Instituto Nacional de Estadística, son objetivos. Otra cosa es eso que se llama la cocina.
Ahí está la clave, en la cocina, porque es aquí donde termina el trabajo del sociólogo y empieza el del propagandista.
La cocina es cambiar los datos tal como sale. En este momento el CIS refleja exactamente la opinión que manifiesta el ciudadano español.
El ciudadano español, ha faltado decir el que vota al Partido Socialista. Bueno, Tezanos dirige el CIS únicamente para convertir la chapuza metodológica en un paradigma científico. Un mundo en el que el Partido Socialista siempre gana, con una amplísima diferencia sobre el resto. Bueno, como el papel lo soporta todo, pues Tezanos puede publicar todas estas cosas. Hasta que llegan las elecciones andaluzas. Quedas en ridículo y no te queda más remedio que reconocerlo.
¿Qué ocurrió en las elecciones? Yo le reconozco a usted que en las elecciones de andaluzas hubo un fracaso de pronóstico.
Bueno, pues un día después de decir esto en el Congreso de los Diputados, porque esto que han escuchado es del miércoles, Tezanos te saca ayer jueves una encuesta en la que le otorga una diferencia de 12 puntos al PSOE sobre Ciudadanos, con un Partido Popular hundido en el abismo. Claro, otros sociólogos toman las mismas encuestas con los mismos datos y lo que les sale es que los cuatro primeros partidos están en un estrecho margen de 5 puntos. Miren, con los datos del CIS sobre la mesa, la suma de PP y Vox no llegaría siquiera a los 70 escaños y el Partido Socialista estaría disparado. Pero es que lo que explican los sociólogos es que con estos resultados, en circunstancias normales, el porcentaje de voto del Partido Socialista estaría casi en el 50%. Con semejante éxito y apoyo ciudadano, uno no termina de entender por qué Pedro Sánchez no se apresura a convocar elecciones mañana mismo para gobernar con mayoría absoluta. Bueno, en conclusión, que como nada cuadra, da la impresión de que Tezanos tiene más vocación de Ferran Adrià que de un sociólogo serio, pues lo más normal es que en España se haya popularizado el término de eres más falso que el CIS de Tezanos, porque un día más la gente piensa que los datos están todos inventados.
No, eso es muy poca gente la que lo dice. Y además gente, yo creo, poca informada o un poco que lo dice este tipo de cosas con mala intención.
Hay que ver, ¿eh? Qué malvados somos los medios de comunicación. Ahora, no deja de ser llamativo que aquí los únicos que se toman en serio las encuestas del Druida sean los únicos que quieren creérselas.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. 12 de febrero, apúntenlo, el mismo día que el Congreso va a votar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. Ese día va a comenzar el juicio contra el proceso separatista en el Supremo. Importantes estos dos datos: enmiendas a la totalidad en los presupuestos, partidos independentistas, apoyos a Pedro Sánchez. Comienza el juicio contra el proceso separatista, insistimos, en el Supremo. Lo hemos sabido justo coincidiendo con esta jornada que vuelve a ser día grande para el independentismo. Hacía más de un mes que no estaban en su salsa y hoy presentan ya como una tortura el traslado a las cárceles madrileñas antes del juicio que arranca eso el día 12 en el Supremo.
Se los pueden llevar esposados, pero se van y volverán llenos de dignidad.
Nos presentamos no a defendernos, sino a acusar al Estado.
El Estado español nos saldrá indemne de esta causa.
Y al discurso victimista que están escuchando, sumen manifestaciones desde la madrugada, seguimiento en directo de TV3, intento también de boicot cubriendo la calzada de aceite y hasta declaración institucional del presidente catalán Quim Torra, con todo su gobierno detrás, hace solamente unos minutos.
Demanem al gobierno español valentía, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita.
I lo que pide a Pedro Sánchez es valentía y voluntad de cambios democráticos para por supuesto, seguir negociando, que ellos siguen a lo suyo. A Pedro Sánchez, en este sentido, se ha referido también el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
No podemos permitir que también rompan nuestro país. Así que a estos que hoy protestan porque tienen que ir a un juicio, a una cárcel, que se lo hubieran pensado antes de dar un golpe de Estado.
Rivera, por cierto, augura la desaparición del Partido Socialista si es que luego en el futuro, más tarde, como ha reclamado Miquel Iceta y como han deslizado numerosos cargos del Partido Socialista, hubiera indultos. Hablando de asuntos judiciales, hoy la noticia del día pasa también por otra prisión, la de Picassent. Salió anoche el preso de ETA, Asier Aguinaco, y lo hizo por enfermedad.
Le quedaba un año de condena por colaboración con la banda y tenencia de explosivos, pero su defensa ha conseguido la suspensión de esa condena por enfermedad, una enfermedad que no ha trascendido. En la misma cárcel de Picassent de la que salió ayer sigue Eduardo Zaplán, afectado por una grave leucemia y en prisión preventiva a no haberse celebrado todavía su juicio.
El Partido Popular se ha apresurado a pedir poder por ello la puesta en libertad del exministro. Hoy, por cierto, otro expresidente valenciano, Francisco Camps, declaraba en la Audiencia Nacional por contratos con la trama Gürtel. En el conflicto del taxi, al que hoy también, por supuesto, prestamos atención, es este el primer día en el que no hay ni Uber ni Cabify en Cataluña, donde siguen planteando hoy ERES, despidos, que se cuentan ya por miles.
Es algo inaudito en cualquier parte de Europa y del mundo. Nos expulsan, y a Barcelona la expulsan del siglo XXI.
El despido masivo de 3.500 trabajadores, es decir, el ERE más importante en la historia de Cataluña en los últimos 40 años.
Atención a esto, porque la patronal catalana de VTC, Unauto, dice incluso que el gobierno de Quim Torra les llegó a plantear, por debajo del mostrador, que trabajasen irregularmente y que ellos dejarían las sanciones en un cajón, es decir, sin efecto. Legalidad y, por supuesto, que nunca falte. Bueno, en Madrid, 12 días ya de huelga y la comunidad sigue manteniéndose firme. Tampoco acepta la petición de los taxistas de que sea Manuela Carmena la que decida. Ángel Garrido.
Lo que pretende es establecer una especie de vía Colau o vía Carmena para que se consiga lo mismo por otra puerta. Y eso, pues tampoco lo vamos a poder aceptar, ¿no?
Carmena hoy lo que ha propuesto es obligar a Uber y Cabify a liberar determinados días. Libertad tampoco que tampoco falte, vamos, y como los taxistas. Pero lo que no excluye es que haya otras medidas más duras para reducirlos si los taxistas siguen negando grietas.
Llevamos 12 días y estamos preparándonos para una huelga larga y unas protestas intensas.
Eso dice el presidente de la Federación del Taxi, pero son demoledores los testimonios de taxistas que hoy, por ejemplo, recoge el diario El Mundo. Su propuesta, reconocen, no se sostiene jurídicamente ni un solo segundo. Por lo demás, en la vida política, hoy sabemos que la comisión va a investigar la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que vuelve a retrasarse. Ciudadanos acusa al Partido Popular y al Partido Socialista de hacerlo para taparse las vergüenzas, pero el caso más sonado del día y del que vamos a hablar, por supuesto, sigue siendo el de José Vicente Pepu Hernández.
El confidencial publica que tuvo que hacer frente a una investigación de Hacienda y a una declaración paralela por irregularidad de su propio equipo. Lo reconoció, pero hoy lo niegan a través de un comunicado en el que intentan justificar también la compra de hasta 4 propiedades en Asturias con esa sociedad que había creado para pagar menos impuestos.
Estamos a la espera de una respuesta de la portavoz del gobierno, Isabel Celá, sobre este asunto en Consejo de Ministros. Novedades importantes también en la denominada Operación Kitchen. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, dice que fue el número 2 de Interior, Francisco Martínez, el responsable de los fondos reservados. Hoy el diario El Mundo publica que policías de esa operación habrían cobrado dinero. Para el supuesto robo de documentación a Luis Bárcenas se habrían quedado con hasta 600.000 euros de esos fondos. Y además, por supuesto, pendientes de Venezuela, fin de semana importante con nuevas llamadas a la oposición para las grandes manifestaciones que están convocadas contra Nicolás Maduro. Austria e Italia mantienen su rechazo a reconocer a Guaidó y piden evitar el mismo error que en Libia, mientras el gobierno español arremete de nuevo contra la oposición, PP y Ciudadanos, por este asunto. Isabel Celá.
Acusándonos de tibieza en unos casos, de dureza en otros. Por eso queremos hacer un llamamiento a lo que es necesario en momentos como este, que no es otra cosa, sino alinearse con el gobierno en lo que es una política de Estado.
Es noticia.
Este primer día del mes de febrero, viernes, nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al alcalde de la capital gaditana, José María González Kichi, por un delito de calumnias. Aseguró en una asamblea que el anterior gobierno del PP había suministrado a sabiendas agua contaminada.
Podemos no va a acudir a la reunión convocada por Izquierda Unida para intentar solucionar la crisis interna del próximo lunes. Los de Alberto Garzón pedían eliminar la palabra Podemos de su lista conjunta para denominarla solo como Unidas.
España cerró 2018 con nuevo récord histórico de visitantes extranjeros, con 82,8 millones y Reino Unido, además, como principal mercado emisor un año más. Los turistas, además, dejaron récord de gasto con 89.800 millones y un 3,3% más.
Los gobiernos de la Unión Europea han incluido Gibraltar como colonia británica, tal y como había pedido España. La delegación británica ha expresado su malestar ante este documento sobre el Brexit, que habla además de disputa entre España y Reino Unido a este respecto.
Y hoy llegan a Sevilla las 28 estatuillas de los premios Goya, que van a ser custodiadas en una sala de seguridad antes de la gala mañana en la capital hispalense. A la ceremonia asistirá Pablo Casado, también Juan Manuel Moreno Bonilla y otros miembros destacados del Partido Popular. Sánchez, Rivera e Iglesias serán los grandes ausentes.
Junto a la previsión del tiempo se fue Gabriel y ahora la borrasca que nos afecta se llama Elena, con H. Hay avisos en prácticamente toda España, 44 provincias en alerta. Lo más difícil, la alerta roja en Pontevedra y en La Coruña por el fuerte oleaje. Los vientos pueden alcanzar los 100 km por hora en todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, Murcia y Canarias. Para el fin de semana, más lluvia y más viento, especialmente en la mitad norte. Y atención a la crónica deportiva, porque tenemos clásico a la vista, ¿no, Alfredo?
Bombazo en semifinales, Juan Pablo. El Real Madrid se enfrentará al Barcelona, ida. Se disputará en el Cano el próximo miércoles 6 de febrero, vuelta 27 de febrero, Santiago Bernabéu, que será el que dictará sentencia. La otra semifinal la disputarán el Betis y el Valencia, la ida en el Benito Villamarín también el próximo miércoles 6 de febrero y la vuelta en Mestalla el 27 de febrero. Ojo, luego lo... En tiempo de deportes lo analizaremos, el calendario que se le viene al Real Madrid en el mes de febrero. Todo o nada para el equipo merengue.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Madrid-Barcelona en lo deportivo, Barcelona-Madrid en lo judicial. Los presos ya se dirigen a la capital.
Es noticia. Es radio.
Son los 9 presos independentistas los que viajan hasta ahora a la capital de España en un periplo que les va a llevar al próximo día 12 al banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo. En un autobús de la Guardia Civil viajan los Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forcadell, los Jordis y compañía para que dentro de 11 días den cuenta ante la justicia española de los gravísimos delitos que se le imputan. Algunos de los más graves, insistimos, contemplados en el Código Penal. La salida de los presos ha estado marcada por los problemas generados debido a las movilizaciones independentistas. Por supuesto, en este día, Quim Torra ha puesto en alerta a su gobierno y ofrecido también algunas palabras para quienes han querido escuchar. Esmeralda Ruiz.
Ha puesto en alerta a su gobierno, sí, Juan Pablo, al que ha trasladado la orden de que a partir de este momento el mensaje ante España entera y ante toda Europa es el de que ellos no van a defenderse, acuden al Supremo a poner al Estado ante un espejo, a denunciar una injusticia, a decir la verdad, su verdad, es lo que ha venido a decir Quim Torra, el presidente catalán, en su mensaje institucional hace unos minutos en el Palau de la Generalitat.
The problem for Catalan Democrats is also a problem for the international community.
Apelando, también lo están escuchando, a la comunidad internacional con intervención en inglés para decir que el problema de los catalanes es también el de toda la Unión Europea. Hoy el gobierno separatista ha convocado consejo extraordinario con motivo del traslado de los presos y en el que también se ha tratado, como no, el cómo va a afectar el inicio del juicio a la relación, tema importante, con el gobierno. Le pedimos al gobierno español valentía, coraje y voluntad de emprender los cambios democráticos que España necesita para homologarse a las democracias de todo el mundo. La única fórmula que puede garantizar esos cambios, decía Torra, es el diálogo, la negociación y el ejercicio al derecho de la autodeterminación. No se olvida, alrededor de las 4 de la tarde se espera que llegue ese convoy de la Guardia Civil con los 9 presos a Alcalá Meco primero, la segunda parada a Soto del Real. Todos ellos viajan sin esposas, en celdas individuales, con baño dentro de ese autobús que les trae hasta la capital, donde hoy ya van a pasar su primera noche en prisión a 12 días del juicio. Brians 2 ha sido la cárcel de enlace entre los servicios penitenciarios de la Generalitat e Interior. Allí se han concentrado los suyos desde primera hora de la mañana para despedirles entre gritos de libertad e intentos de boicot, lanzando vallas y derramando aceite en la calzada.
El Estado español no saldrá indemne de esta causa general contra un movimiento pacífico y democrático como es el movimiento independentista catalán.
Se los pueden llevar esposados, pero se van y volverán llenos de dignidad, porque esto es lo que representan, la dignidad de un pueblo que no han hecho nada, que no han cometido ningún delito.
Nosotros nos presentamos en este juicio no a defendernos, sino a acusar al Estado de poner en riesgo la propia democracia.
Diputados de Esquerra, de Junts, de la CUP y de las entidades, Juan Pablo, todos ellos organizan ahora su desplazamiento, el viaje a Madrid, para estar presente también durante esas primeras sesiones del juicio.
Gracias. Gracias, Esmeralda. En este día se espera escrito importante que sale del Tribunal Supremo. Se trata del auto de admisión de pruebas. Miran, explicado de forma más coloquial, sería algo así como el manual de instrucciones del juicio más importante de la historia de la democracia, con los detalles de cómo se va a celebrar, si por ejemplo se va a permitir a los procesados hablar solo en catalán, si habrá, como piden las defensas, observadores internacionales, o qué testigos han sido finalmente aceptados para que aporten testimonio a este juicio. Algunos se da por hecho que sí que lo van a ser testigos, por ejemplo Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, con otros como Rajoy o Sáenz de Santamaría. La cosa, la verdad, no está tan clara. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El martes 12 de febrero arrancará el juicio más importante de la democracia con el permiso del 11M. El Tribunal Supremo ha fijado para este día 12 el inicio del juicio por el golpe del 1O. En el banquillo de los acusados se sentarán 12 procesados. Mientras tanto, se espera que este viernes pueda conocerse el auto de admisión de pruebas en el que se sabrían qué testigos propuestos por las partes finalmente serán admitidos para declarar en el juicio. Según las fuentes consultadas por el radio, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, serán aceptados. Más dudas existen entre los magistrados con la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el exministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Como ya se conocía, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sí testificará, al contrario que el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Esto también podría detallar otros aspectos del desarrollo y la estructura del juicio, como el de la presencia de observadores internacionales que reclamaba la defensa de los golpistas en la vista, o también sobre la traducción simultánea en catalán.
Bueno, una de las principales sospechas de los partidos de la oposición es el indulto, del que han hablado, ya lo saben ustedes, numerosos dirigentes del Partido Socialista. Lo hizo hace un par de años ya Miquel Iceta, el secretario general de los socialistas catalanes. Bueno, después de las palabras de Miquel Iceta, después de lo que dijo Pedro Sánchez, de que no había rebelión, después de lo que se ha dicho de los indultos, hoy Albert Rivera lo que hace es alertar de lo que puede suceder si finalmente se producen esos indultos que, como ustedes saben, son prerrogativa del Gobierno de España. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Quien la hace la paga, Rivera, ante el Consejo General de Ciudadanos, aseguraba que Oriol Junqueras y sus compañeros no pueden llamarse engaño tras haber perpetrado el golpe secesionista en 2017.
No podemos permitir que también rompan nuestro país. Así que a estos que hoy protestan porque tienen que ir a un juicio, a una cárcel, que se lo hubieran pensado antes de dar un golpe de Estado.
El líder de Ciudadanos advertía además de la intención de Pedro Sánchez de indultar en el futuro a los políticos procesados por rebelión y malversación, una decisión que auguraba puede salirle muy cara al socialismo español.
Y un aviso para navegantes, si a Sánchez se le ocurre conceder indultos, Sánchez no solo va a perder las urnas, el Partido Socialista va a desaparecer. Vaticino que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir, porque los españoles no van a tolerar concesiones a los que han intentado liquidar España. Porque frente a la venganza y el indulto tiene que haber justicia.
Una posibilidad, la del indulto, que ya planteó el líder del PSC, Miquel Iceta, en la campaña autonómica de 2017.
Gracias, Mariano. Y mientras tanto, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro se encuentra cada vez más aislado por la comunidad internacional.
Juan Pablo Polvorinos.
Los enviados diplomáticos de Juan Guaidó a los Estados Unidos han iniciado ya las conversaciones con el gobierno norteamericano para tomar el control de la embajada, y los consulados, propiedad de la República Venezolana en este país. Mañana el presidente Guaidó ha vuelto a convocar a los venezolanos para que se manifiesten en contra del régimen chavista. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, después de las protestas del pasado miércoles que estaban destinadas a que los venezolanos se tomaran un par de horas para mostrar su posición, este sábado se espera una nueva manifestación en las calles de Venezuela. Este jueves el presidente interino Juan Guaidó anunció que las marchas de mañana serán las más grandes en la historia del país, con la esperanza de que la enorme mayoría de venezolanos llenen las calles de diferentes ciudades del país para mantener la presión contra el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Sin embargo, se espera que esta marcha no solo se realice en las ciudades de Venezuela, ya que muchas organizaciones ligadas a los partidos democráticos venezolanos han convocado también a concentraciones en diferentes ciudades fuera del país. Esto ocurre además mientras el chavismo presiona a la oposición y a la prensa. Este mismo jueves las fuerzas de seguridad chavistas entraron a la casa de Guaidó para intimidar a su familia, mientras que también ha detenido a varios periodistas, dos métodos muy propios de regímenes dictatoriales.
Y desde la mesa del Consejo de Ministros, en rueda de prensa posterior, la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha criticado la posición que han venido manteniendo, bastante crítica, tanto el Partido Popular como Ciudadanos. Críticas, la verdad, bastante duras, al Gobierno de España por no haber apoyado abiertamente a Guaidó. Críticas, insistimos, a PP y Ciudadanos por parte de Isabel Celá, hablando de la...
Duras críticas ante la línea política que está siguiendo este Gobierno, acusándonos de tibieza en unos casos, de dureza en otros. Por eso queremos hacer un llamamiento a lo que es necesario en momentos como este, que no es otra cosa, sino alinearse con el Gobierno en lo que es una política de Estado.
Luego Isabel Celá ha contestado así, de aquella manera, las preguntas que le hemos hecho, por ejemplo, desde aquí, desde radio, a los problemas que tiene el candidato socialista a la alcaldía de Madrid. Ayer supimos que Pepo Hernández utilizó una sociedad paralela para ahorrarse impuestos, algo que ha demonizado, ya lo saben ustedes, Pedro Sánchez. Hoy publica El Confidencial una segunda entrega, contando que la agencia tributaria le abrió una investigación y le obligó a realizar una declaración paralela después de haber detectado importantes irregularidades. Javier López Tofín.
Es más, escribe El Confidencial que al precandidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid no le quedó otra que aceptar las irregularidades apuntadas por Hacienda y abonar, por tanto, la cantidad que le requería al fisco en concepto de IRPF. Recordemos que gracias a la sociedad tributó al 25% y no al 52% prácticamente que le correspondía y que los ingresos de la sociedad superaron en varios ejercicios los 600.000 euros. Añade este diario que un portavoz del Partido Socialista, ahora dentro del equipo de comunicación de Pepo Hernández, le confirmó estos datos, tanto que hubo investigación como que hubo también declaración paralela y el pago de la misma. Destaca esto El Confidencial después de que este mismo equipo de comunicación haya emitido hoy un comunicado en el que desmienten por completo la información. Aseguran que en ese texto dicen falsedades sobre Pepo Hernández y dicen que es falso también que haya sido investigado por Hacienda y aprovechan para destacar que está al tanto de sus obligaciones fiscales. Por cierto, recuerda hoy El Confidencial también que con los ingresos conseguidos por el que fuera seleccionador de baloncesto en 2007, se hizo con hasta 4 propiedades en Ribadesella, en Asturias, pagando también menos impuestos por las mismas. Y es que esto también lo está negando ese equipo a través del comunicado. Aseguran que en el objeto social de esta sociedad mercantil se incluye la adquisición, enajenación y gravamen de bienes inmuebles, un extremo que El Confidencial apunta que es falso, dado que ha tenido acceso al registro mercantil de esa sociedad y así lo publica, de hecho, en su diario
en
la red.
Insisten en el Partido Socialista que Pepo Hernández no tiene por qué abandonar su candidatura a la alcaldía y a primarias, ya lo saben ustedes, y tenemos también en este día otro ejemplo de me permito a mí mismo lo que no le concedo a los demás. El alcalde de Cádiz, José María González, conocido como Erquichi, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz. Condenado por haber cometido un delito de calumnias al afirmar ante una asamblea de vecinos que la anterior alcaldesa, su antecesora Teófila Martínez, intentó envenenar a la ciudadanía. Concretamente lo que dijo fue que el gobierno del Partido Popular, liderado por Martínez, suministró a sabiendas agua contaminada con bacterias a 13.000 vecinos. Y aquí le ha caído la condena. Nos marchamos a Sevilla. Carlos Morillas.
Muy buenas tardes. Ha sido la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz la que ha condenado a José María González, el Kichi, y le ha impuesto una multa de 5.400 euros, así como la obligación de indemnizar a los actuales concejales populares Teófila Martínez e Ignacio Romaní con 3.000 euros para cada uno. En la sentencia fechada el 28 de enero a la que hemos tenido acceso, se considera probado que el primer edil cometió un delito de calumnias por afirmar en una reunión con vecinos y periodistas en 2016 que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular suministró agua contaminada a sabiendas en el barrio de Loreto.
Vamos con el asunto del sector del taxi. En Cataluña, ya lo han escuchado ustedes, primer día sin Uber y sin Cabify. Luego más tarde vamos a hablar con el presidente de Unauto, la patronal de las VTCs en Cataluña, porque ha desvelado ante los medios de comunicación que el gobierno de Quim Torra lo que le dijo fue, bueno, os vamos a impedir contratar con 15 minutos de antelación, pero vosotros haced lo que os dé la gana, porque luego más tarde vamos a dejar las sanciones sin efecto. Bueno, las cosas están así en Cataluña, luego más tarde lo trataremos, y en Madrid la comunidad sigue en sus 13. No quiere ni oír hablar de las reivindicaciones de los taxistas que ha aceptado el gobierno de Quim Torra. Lucía Guadalupe.
Ni por la vía Colau ni por la vía de Carmena. El presidente regional Ángel Garrido se niega a aceptar la contratación previa de los VTC, insiste que no va a permitir que desaparezca un sector como el de los VTC en la capital y afirma que cualquier acuerdo tiene que ser consensuado.
Hemos dicho que nosotros no íbamos a aceptar nada que supusiera la desaparición de las VTCs en la Comunidad de Madrid y, en segundo, que cualquier acuerdo tendría que venir consensuado con los dos sectores. No parece que esto vaya por ahí. Yo creo que simplemente esto lo que pretende es, una vez que la comunidad ha puesto con meridiana claridad que no vamos a legislar en esa línea,
Bueno, pues esta es la situación, así es como están las cosas. La pregunta, después de haber escuchado a Ángel Garrido, es qué responden exactamente los taxistas. Rocío Regidor.
Dicen que ellos están dando pasos para rebajar la tensión y mostrar su predisposición a dialogar y se preguntan qué excusa va a encontrar ahora el presidente regional para no sentarse con ellos a negociar. Se escudan en que en esta nueva propuesta no incluyen ningún tiempo concreto de precontratación, que era la línea roja que se marcaba Ángel Garrido. Y avisan que si no hay llamada del presidente regional, están preparados, dicen, para seguir luchando. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid, deberíamos de replantearnos y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes. Pero el colectivo del taxi creo que tiene un ánimo. Ahora podríamos estar en Génova y estamos aquí dando a conocer a los medios, a la opinión pública y a todos la intención que tenemos de intentar solucionar el conflicto.
Mientras, esta tarde se volverán a concentrar a las 5 de la tarde en Sol. Mañana se unirán a la manifestación organizada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y por la Coordinadora por la Defensa de las Pensiones, que tendrá lugar en Madrid.
Gracias, Rocío. Son las 2 y 25 minutos de la tarde, 1 y 25 en las Islas Canarias. Muchas noticias en este día. No se muevan a partir de 10:30. Se van a sorprender con las respuestas que ha dado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, a lo que se ha venido publicando sobre las sociedades paralelas de Pepu Hernández, el candidato socialista. Insistimos, no se muevan, no se lo pierdan.
Es noticia. Es radio.
Dos y media de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este segundo día, bueno, este primer día del mes de febrero. Hoy es todavía día uno. Bueno, pues como cada viernes, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la candidatura de Pepu Hernández ha sido una de las protagonistas de las preguntas de los periodistas. Muchas preguntas. Isabel Celá ha ofrecido, la verdad, pocas respuestas. ¿Qué dice la portavoz del Gobierno? Que el exseleccionador nacional de baloncesto es una persona íntegra. Eso sí, tenía algunos problemas a la hora de recordar el nombre del candidato. Escuchen.
Le diré que no tengo ni idea de si son sociedades o dejar. O sea, es decir, nosotros no somos la fiscalía, no sabemos lo que. Lo único que le diré es que es una persona íntegra, la persona de la que estamos hablando. Es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández. Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O.
Se ha dejado el Vicente. José Vicente Hernández. Bueno, dice que tampoco parece que se llevase muy estudiado el tema, porque dice que la dimisión de Maxim Huerta, por ejemplo, fue una exigencia de transparencia del gobierno y que no tiene ni idea de las sociedades de Pepu Hernández. No sabe que la que tenía Pepu Hernández y la de Maxim Huerta, la verdad es que eran bastante similares. Hay un matiz, ahora lo explicamos. Escuchen a Cela.
Y en relación a Maxim Huerta, bueno, yo creo que su caso fue supervisado y fue una cuestión de transparencia de este gobierno. Es decir, la exigencia de transparencia de este gobierno fue la que permitió que Maxim Huerta, bueno, la que permitió y él mismo, fue candidato a la salida del gobierno. Él mismo estableció ese ranking de acuerdo con el gobierno.
Y en honor a la verdad, es verdad que es cierto que lo de Pepu Hernández y Maxim Huerta tiene un matiz que hace que sean distintos, porque José Vicente Hernández, hoy se ha publicado, publica El Confidencial, que le hizo Hacienda una paralela. Una paralela te la hacen cuando exactamente hay algún tipo de irregularidad que Hacienda te pide que soluciones a través de otra declaración de la renta más con la cual te pongas a bien con el fisco español. Lo que hizo Maxim Huerta fue ahorrarse los impuestos de una casa en la playa a través de esta sociedad que tenía, de esta sociedad paralela, de esta sociedad pantalla que tampoco le gusta a Pedro Sánchez. Pero la diferencia es que Hacienda lo que le dijo a Maxim Huerta es págame lo que me debes. Maxim Huerta dijo no lo hago y lo que hizo Hacienda fue pues abrir un proceso contra él. Maxim Huerta lo perdió y finalmente salió condenado. Bueno, Isabel Celá, luego más tarde, ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre Pepu Hernández, volvió a insistir en un tono que era un poquito más irónico.
Como usted puede entender, no repartimos certificados de si una persona es íntegra o deja de ser íntegra. Es decir, el propio gobierno ha tenido su nivel, lo ha implantado desde el primer día, ético, de exigencia ética, y Maxim Huerta salió del gobierno.
Bueno, pues ese nivel de exigencia del que habla Isabel Celá La verdad es que no lo pasan otros ministros. Es un listón que puso tan alto, insistimos, Pedro Sánchez, que otros ministros, la verdad es que no han sido capaces de poder superarlo. Lo que pasa es que lo que hizo a continuación el presidente del gobierno para que no se le fuera ningún ministro más fue coger el listón y esconderlo. Y olvidarse de él y enterrar las declaraciones diciendo lo que dijo para que ninguno de los ministros que tiene en su ejecutivo pues tengan que dimitir. Luego, evidentemente, cuando se trata de los miembros de la oposición, cuando hay alguno del Partido Popular, Ciudadanos, Podemos menos, pero Vox ya verán ustedes cómo también, cuando a alguno de ellos se les detecta alguna irregularidad, entonces sale el gobierno en tromba en esa misma mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros, donde evidentemente se les critica. Los de Partido Socialista tienen un trato diferenciado y diferencial. Es así como trata el gobierno a los demás y es así como se trata a sí mismo.
Es noticia.
Vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo a ver qué se traen entre manos nuestros compañeros del Mundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que lleváis hasta ahora en el periódico?
Pues llevamos un asunto, una exclusiva que ha levantado mucha polvareda hoy, que dice que policías de Kitchen se quedaron con 600.000 euros de los fondos reservados. Uh-huh. Algo que nos retrotrae al pasado, ¿verdad?
Sí.
Ya de momento, Cosidó, el que fuera jefe de policía, se ha desmarcado de Kitchen y ha asegurado que los fondos reservados dependían al secretario de Estado.
Dando responsabilidades hacia
ahí. Ahí está. Hay que ha señalado, efectivamente. Además, de hace unos minutos, la Unión Europea ha señalado a Gibraltar como colonia británica a propuesta de España. También, exclusiva del Mundo, que hemos tenido acceso a los documentos de los taxistas en los que reconocen que esto, sus peticiones, no se sostienen jurídicamente ni un segundo. Esto es entrecomillado. También contamos cómo es la trampa española que se tendió al abogado de Panamá, que alardeaba públicamente de pagar a los jueces, a jueces españoles. Uh-huh. Y para finalizar, la imagen de nuestra portada ahora mismo es ese Madrid-Barça, Barça-Madrid en Copa del Rey, semifinales, que lo tenemos ya prácticamente a vuelta de esquina.
Sí, desde luego que sí. Es la gran sorpresa y el bombazo. Estamos los madridistas encantados y muy contentos, no sé tú, pero bueno, nosotros sí. Un abrazo fuerte, buenas tardes.
Buen fin de semana, hasta luego.
Son las 2:35 minutos de la tarde, están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Interesante esto primero que les vamos a contar. La alcaldesa Manuela Carmena, cambiando de postura con respecto al presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Cuéntanos, Sara Becerro.
El pasado martes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a su equipo de gobierno, votaron en el Pleno Municipal en contra de sendas mociones de urgencia del Partido Popular y de Ciudadanos que pedían el reconocimiento de Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Pues hoy, tres días más tarde, la alcaldesa ha apoyado el reconocimiento al nuevo presidente venezolano en una entrevista en Antena 3.
Yo apoyo sin ningún inconveniente el que se reconozca al señor Guaidó, ¿sí? Me parece. Sí, sí, sin ningún problema.
¿En ningún momento considera que sea un golpe de Estado?
No, en
que
absoluto.
¿Cree que es el presidente encargado?
No, me parece bien que al señor Guaidó se le reconozca, pero lo que me parece es absolutamente insuficiente que no se plantee en este momento que el objetivo esencial son las organizaciones internacionales. Son que esas organizaciones internacionales, sobre todo, cuestionen que no haya ni un derramamiento de sangre. Uh-huh.
Un claro cambio de opinión de la regidora municipal, quien además ha pedido la resolución del conflicto de forma pacífica y ha pedido ir con mucho cuidado porque lo importante, dice, es resolver bien el conflicto.
Vamos a Castilla y León para hablar un día más del monumental escándalo que se ha montado con el fraude de los ataúdes. La delegada del gobierno sostiene que afecta a miles de personas que habrían visto o no habrían visto el cambiazo que les habrían dado durante más de 20 años, Beatriz Holandía.
Buenas tardes. Después de 2 años de investigaciones, la Policía Nacional detenía en las últimas horas a 14 personas entre trabajadores y directivos de una empresa funeraria de Valladolid. Están acusados de un delito de estafa continuada por incinerar en ataúdes más baratos que los que compraban previamente los familiares. Según la investigación, podría haber miles de afectados por valor de varios millones de euros. El modus operandi lo explica la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.
Este grupo de empresas, a través de sus directivos y empleados, presuntamente, antes de producirse la incineración, realizaban el cambio de féretro y procedían a la incineración en un soporte más sencillo y de menor calidad. Idéntica actuación realizaban con las coronas mortuorias y los centros de flores.
Los documentos acreditan que este posible delito se podría haber llevado a cabo desde 1995.
Y no pierdan detalle de esta noticia, porque hay una extensión que está contando ahora mismo el diario El Mundo en portada que resulta enormemente llamativa y también esclarecedora. La Policía Nacional se ha incautado de 960.000 euros en metálico, casi un millón de euros, en el domicilio del máximo responsable de este fraude de los ataúdes, dentro de los 7 registros llevados a cabo hasta el momento en Valladolid Capital y en Santovenia de Pisuerga, donde la empresa denominada Grupo El Salvador, cuenta con instalaciones. En ambos casos, estas están dotadas de crematorio, así como también se han encontrado otros objetos importantes, pistas en las viviendas de los presuntos implicados. Bueno, pues si hay más detalles de esta información, por supuesto, Quienes Radio serán los primeros en saberlo. Por cierto, que más cosas. En Andalucía andan pidiendo colaboración ciudadana para detectar pozos peligrosos que pudieran estar abiertos. Pozos como el de Totalán. Cuéntanos, Carlos Morillas.
Buenas tardes. La Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía ha activado un registro de pozos sin señalizar ni proteger que representen un peligro para personas y animales en la región, como el de Totalán en Málaga, por el que cayó el pequeño Yulen el pasado 13 de enero. El colectivo ha pedido la colaboración de los ciudadanos para que informen sobre la existencia de estos pozos con un riesgo potencial y documenten su presencia mediante un formulario colgado en su web. En el mismo se pueden aportar datos sobre el municipio en el que se ubica el pozo, la zona, una fotografía y una localización más precisa mediante un mapa en el que introducir la latitud y longitud.
Hoy hemos conocido también otro asunto, noticia importante. España compra ahora energía de carbón a Marruecos después de haber cerrado minas y también centrales térmicas. Goyo Castro.
Buenas tardes. La Junta de Castilla y León considera que esta compra de carbón a Marruecos da la razón al gobierno regional en la necesidad de que este mineral tenga que formar parte del mix energético. Escuchamos a la portavoz Milagros Marcos.
Venimos diciendo que el carbón es necesario, que hace falta un plan energético en el que el carbón tenga un porcentaje y un peso y que sea el carbón autóctono. Por lo tanto, la realidad nos está dando la razón. Si no hubiera habido carbón en determinados momentos el año pasado, a principios de 2018, no hubiéramos podido ni encender la luz, ni la calefacción, ni cocinar.
Desde el Comité de Empresa de Endesa califican de despropósito este tipo de medidas del Gobierno central, sin dar opción a las minas y a las térmicas instaladas en la comunidad.
Nuestros oyentes en Zaragoza están comprobando cómo el pico de la crecida del Ebro se acerca. Se ha disparado después de haber inundado 3.000 hectáreas el pasado fin de semana. Cuéntanos, Jorge Galleja.
Continúa creciendo de forma exponencial el caudal del río Ebro. Durante la tarde del jueves y esta madrugada, el incremento de las aguas ha sido del 25%, algo que perjudica especialmente a las localidades aragonesas de la ribera. Según datos del sindicato agrario UAGA, esto supone unos costes anuales de entre 15 y 20 millones de euros para el gobierno de Aragón. Los alcaldes de varios municipios que sufren el impacto del Ebro, como es el caso de Novillas, Boquiñeni, Pradilla o Pina de Ebro, han emitido un comunicado conjunto este viernes para clamar por la limpieza del cauce del río.
Toda Galicia se encuentra en alerta por la llegada de la borrasca Elena, con H. Maite Garrido.
La flota permanece amarrada este viernes debido al fuerte oleaje y al mar de fondo que registra el litoral de Galicia. En aviso rojo desde La Guardia en Pontevedra hasta Estaca de Bares en La Coruña. Este temporal de viento, lluvia y rayos, Elena, ha impedido ir a clase a los niños de la montaña de Lugo y Orense, donde el espesor de la nieve supera los 20 centímetros. Esta meteorología adversa ha hecho que el 112 Galicia haya atendido 165 incidencias entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía, la mayoría por caída de árboles sobre la red viaria que en algunos casos han afectado al suministro eléctrico de varias provincias.
Y además, noticias importantes también en Asturias con respecto al temporal. Allí se ha ido un temporal y ya están saltando al siguiente. Elena empieza a afectar también a el Principado. José Manuel Larrea.
Una borrasca que ya tiene Asturias en alerta naranja por nevadas, con acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros y por oleaje de hasta 7 metros de altura, así como en aviso amarillo por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. Este temporal preocupa especialmente a los asturianos, que tras las últimas riadas temen nuevas inundaciones. La nieve mantiene cerrado al tráfico de vehículos pesados el puerto de Pajares, donde los turismos deben utilizar neumáticos de invierno, y además, según el 112 Asturias, en la red secundaria de carreteras del Principado son necesarias las cadenas para circular por 14 puertos de montaña.
En cuanto al tiempo para mañana, lluvias fuertes en el Cantábrico y en los Pirineos, con vientos fuertes en zonas de montaña y litorales, y nevadas en las zonas de montaña del norte y el este peninsular. Va a hacer un poquito más de frío este fin de semana. La verdad es que las temperaturas van a ser considerablemente bajas, sobre todo si ustedes van a estar un poquito más allá de los 800.000 metros. Si hay precipitaciones por ahí, serán en forma de nieve, y las temperaturas van a descender un poquito en todo el país. Pero el día nos deja más noticias. Cuéntanos, Verónica Jorro.
El exconsejero valenciano Rafael Blasco, condenado a 6 años y medio por delitos de malversación y falsedad documental por el desvío de fondos públicos destinados a cooperación internacional, disfruta de sus primeros días fuera de prisión, de la prisión de Picassent. Ha obtenido el tercer grado tras cumplir 3 años y 6 meses. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha activado la alerta roja en el Retiro ante la previsión de fuertes rachas de viento. El parque permanecerá cerrado hasta mañana a las 2 de la tarde para revisar el arbolado. Además, acabamos de saber que ha caído un árbol sobre Alvar coches en la calle Embajadores de la capital. Y detenido en Algeciras, un exmilitar al que le constaba una orden de búsqueda y de ingreso en prisión por haber escrito presuntamente mensajes violentos y vejatorios en redes sociales. El individuo había huido fuera de España y su detención se ha producido en el momento que ha regresado al territorio nacional.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado en el nuevo horario, a las 11 de la noche, segundo programa dedicado a Händel. Desde un concierto grosso hasta el Mesías. Disfrutaremos juntos escuchando la música de Händel el sábado a las 11 de la noche.
Música y Letra con Andrés Amorós. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @esradio y @libertaddigital y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Vamos a hacer un repaso de lo que traen las portadas en el viejo continente. Antes de los deportes, Alfredo Somoza, buenas tardes. Alfredo será en los deportes. Diego Villacorta, perdona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con una conversación captada entre la canciller alemana Angela Merkel y el presidente italiano Giuseppe Conte en la cumbre de Davos. El diario El Mensajero refleja alguna de esas palabras. Según este rotativo, le habría dicho Angela Merkel a Conte que Salvini está contra todos y él le habría respondido a ella que el movimiento 5 estrellas está sufriendo por las encuestas, sobre todo en vista de las elecciones europeas. Le explica a una pregunta de la canciller que el 5 estrellas, el movimiento, tiene Alemania como amiga, prevalece y pretende hacer además campaña contra Francia. El diario La República abre por su parte con el naufragio el pasado 18 de enero de un barco con 117 migrantes en costas italianas. Hubo una falta de respuesta, según este periódico, de casi 3 horas por las autoridades italianas, mientras Salvini podría prohibir por decreto que las ONGs rescaten refugiados sellando las aguas italianas. En Francia, Emmanuel Macron prepara un plan además para atajar las fake news después de que en las últimas horas saliese a la luz que podría tener una cuenta en las Bahamas. El Le Figaro titula: el riesgo de interferencia durante la campaña de cara a las europeas se toma muy en serio. Y en Reino Unido, el The Guardian titula que casi 1 de cada 3 empresas británicas planean reubicar sus sedes fuera del Reino Unido tras el Brexit. El The Times lleva por su parte a Venezuela, dice que el presidente Maduro se prepara para vender una gran parte de las reservas de oro de su país por dinero en efectivo.
Oye, Manolo, ¿cuáles son las inversiones más de moda en estos días? ¿Qué me dices del Bitcoin, derivados, ETFs, fondos garantizados, renta fija?
Pues, Luis Fernando, sabes de sobra que no hay que fiarse de modas, aunque lo mejor que podríamos hacer es preguntarle a un experto que viene de la industria de la inversión.
Oye, ¿qué te parecería Marcos Pérez, inversobrio para los amigos?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que creo que es la persona idónea.
Pues dicho y hecho, le citamos el próximo domingo de 2 a 3 de la tarde y le pedimos que nos explique las diferencias entre tendencias de inversión y modas.
Allí nos vemos.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Una cosa antes de los deportes. Don Josep María Goñi, responsable de un auto en Cataluña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy el presidente.
El presidente. Bueno, es usted el presidente de... bueno, de una patronal.
VTC Cataluña de... y secretario general de una auto VTC España.
Sí, sí, pero digo, de una patronal que hoy está viendo cómo se están quedando o se van a quedar en el paro. ¿Cuánta gente exactamente?
Pues más de 3.000 personas. Ahora mismo estamos contando las empresas afectadas, cuántos trabajadores se van a ver afectados, pero bueno, son muchísimos, más de 3.000 personas, casi 3.500, sinceramente. En este momento es nuestra máxima preocupación, como usted se puede imaginar.
¿La decisión es irreversible?
Sí, esto no hay margen de maniobra. Es decir, el gobierno catalán en su momento no supo aguantar la presión de los grupos violentos. El señor Calvet, que es el conseller, pues así nos lo hizo además saber. Y al final pues prometió al sector del taxi toda una serie de cosas que él sabía que eran ilegales y que eran muy difíciles de cumplir, pero en la práctica al final nos encontramos en esta situación que parece ser irreversible.
Me interesa mucho algo que usted ha deslizado esta mañana en una rueda de prensa que ha ofrecido. Ustedes han contado, usted ha contado concretamente que el gobierno de Quim Torra les prometió mirar hacia otro lado con el asunto de los 15 minutos de reserva a cambio de aceptar el decreto. Es decir, que lo que les vino a decir es, ustedes acepten el decreto y luego ya pues haceremos un poquito pues la vista gorda. Aquí no pasa absolutamente nada, no se preocupen que no les vamos a sancionar. ¿Es esto verdad?
Sí, señor, es verdad. Mire, cuando el viernes pasado nosotros avisamos al señor Quim Torra, pero también al conseller Calvet, de que este decreto ciertamente era el decreto ley de cierre de empresas UGTC en Cataluña y que esto iba a significar que si iba a ir mucha gente a la calle, que íbamos a tener que cerrar empresas, que Uber y Cabify tendrían que marchar de Barcelona y que todo esto iba a valer mucho dinero y que alguien tendría que pagar la fiesta, ¿no? Y al principio se pensaban que era un farol y tal y cual, pero cuando vieron que ciertamente la cosa iba en serio, nos llamaron a la Consejería de Territorio y Sostenibilidad y el pasado viernes a las 12, y allí nos explicaron en qué consistía el decreto, porque nosotros esto lo habían pactado con estos grupos violentos que operan en el sector del taxi, pero en ningún momento nos habían dado cancha a nosotros, que éramos los afectados, ¿no? Y allí nos dijeron, bueno, el tema de la geolocalización, que ellos pensaban que se iba a tener muy poca influencia en lo que era nuestro trabajo diario. Segundo, nos dijeron el tema de la vuelta a la base, pues que bueno, que esto tal como estaba redactado era muy difícil de comprobar y demás. Y en tercer lugar, con toda la cara del mundo, nos dijeron que, en fin, que el tema de los 15 minutos, si nosotros aceptábamos todo esto, pues ellos harían la vista gorda y en la práctica no se iba a aplicar. La verdad es que poco más tenemos que decir, ¿sabe usted?
Engañando de alguna manera, no solamente a la opinión pública, sino también al sector del taxi y pidiéndoles a ustedes que fueran cómplices de este engaño.
Claro, es decir, mire usted, la puerta de la corrupción es muy fácil de abrir y es muy fácil que te metas dentro, pero luego salir de ella, esto cuesta más, es más difícil. Y nosotros enseguida detectamos que aunque el señor Calvet es un político joven, en sus venas corre el ADN de la antigua convergencia. Y nosotros no estábamos dispuestos de ninguna de las maneras a jugar su juego. Es decir, él, esto era la cuadratura del círculo, es decir, quedaba bien con los taxistas violentos porque se aprobaba el decreto y los taxistas se pensaban, santa inocencia, el tema estaba resuelto. Engañaba también a las administraciones locales que se pensaban que el tema quedaba resuelto de alguna manera, cuando en la práctica todo era teatro y pura pantomima. Quedaba mal con los ciudadanos de Barcelona y con los medios de comunicación porque les hacía creer una cosa que era mentira. Y encima nos metía a nosotros en un embolado tremendo. Porque sabe usted, nosotros hasta ahora hemos trabajado siempre honestamente y todos los conflictos que lo hemos tenido, todas las controversias que han habido, las hemos solucionado los jugados. ¿Sabe usted cómo? Ganándolo todo. Ganándolo todo. Y ahora tenemos un patrimonio atesorado, ¿sabe usted? Que es la confianza de la gente. La confianza de la gente. Nosotros no vamos a arriesgar ese capital político que hemos atesorado, que es que los ciudadanos en Barcelona, como en Madrid, la inmensa mayoría, está a favor de que haya competencia en el sector de transporte de vehículos de hasta 9 plazas para tener una persona que lo que quiere hacer es la cuadratura del círculo.
Josep María Goñi, presidente de Unauto en Cataluña. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Los deportes, la verdad es que muchos lo esperaban y otros pues no tanto. Unos lo deseaban y otros, pues no tanto. Alfredo Somoza, buenas tardes. Tenemos bombazo, hay clásico ya aquí a la vuelta de la esquina.
Buenas tardes, Juan Pablo. El sorteo de Copa que ha marcado la actualidad del día en el deporte. Y como decías, bombazo en semifinales. Real Madrid, que se enfrentará al FC Barcelona. La ida se disputará en el Camp Nou el próximo miércoles 6 de febrero. La vuelta el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu, que será quien dicte sentencia. Reacciones a pie de sorteo. Emilio Butragueño habla sobre la eliminatoria.
Sí, yo creo que para el público va a ser muy, muy atractivo. Obviamente estamos hablando de dos equipos con muchísimos recursos, con jugadores extraordinarios. Y desde luego que nos esperan partidos muy intensos, muy igualados. Por supuesto, nosotros confiamos en nuestros jugadores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero evidentemente este es uno de los grandes partidos que cualquier aficionado puede ver en el mundo hoy en día.
Siempre dejando reflexiones interesantes. Capitales, don Emilio. La otra semifinal la disputarán Betis y Valencia. La ida en el Villamarín, también el próximo miércoles 6 de febrero. La vuelta se jugará en Mestalla el 27 de febrero. El último equipo, Juan Pablo, que se metió en semifinales fue el Real Madrid. Ayer en Montilivi, los de Solari volvieron a dejar constancia de su buen momento. Ganaron 1-3 al Girona en un partido donde otra vez hubo un gran protagonista.
Carvajal, Vázquez, Benzema. Encore un appui sur Carvajal, Karim Benzema. Le but pour le Real Madrid.
Hola, la, ¿cómo está Karim Benzema? Doblete del Galo, el primer tanto espectacular. Solari mandaba un mensaje a navegantes tras el encuentro.
Yo lo siento realmente por los que han descubierto a Benzema la semana pasada. Karim desde hace muchísimos años y es un jugador increíblemente talentoso y no me canso de decirlo, muy generoso en su juego y en sus esfuerzos. De todas maneras, todavía están a tiempo. O sea, pueden sintonizar los partidos o ir a la cancha y empezar a disfrutarlo ahora.
Sacaba pecho el argentino, aunque cuidado, Santiago, no te lo hunda el calendario que se le viene al conjunto merengue en el próximo mes. Domingo, día 3, Real Madrid, Deportivo Alavés. Miércoles, día 6, Barcelona-Real Madrid, ida de las semifinales de Copa. Sábado, día 9, Juan Pablo, Atlético-Real Madrid. Siguiente miércoles, 13, Ajax Madrid, ida de los octavos de Champions. Siguiente domingo, 17, Madrid-Girona. Una semana y de margen. Domingo 24, Levante-Real Madrid. Y luego, miércoles 27, la vuelta de las semifinales de Copa Real Madrid-Barcelona. Sábado 2 de marzo, Real Madrid-Barcelona, pero ahora partido de Liga. Y martes 5 de marzo se cierra el círculo con la vuelta de los octavos de Champions, Ajax Real Madrid. Es un todo o nada para el conjunto.
Tremendo el febrero que tiene Madrid.
Dejando a un lado ya la Copa, ayer se cerró el mercado de invierno. ¿Cuáles han sido los fichajes más interesantes? Juan Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo. Cierre de fichajes trepidante, porque en las últimas horas ha habido movimientos muy inesperados. De los tres grandes de arriba, el que menos ha movido ha sido el Real Madrid, quien solo ha incorporado al joven Brahim Díaz. Y tan solo se ha deshecho de Kiko Casilla, que se fue a Leeds United. Por su parte, el vecino de los blancos, el Atlético, ha conseguido la cesión de Morata y, a cambio, ha tenido que vender a Johnny al Wolverhampton y ceder a Gelson al Mónaco. Pero sin duda el que más se ha movido ha sido el FC Barcelona, con tres incorporaciones, las de Boateng, Todibo y Emerson, este último cedido dos temporadas al Betis. Además, las salidas de Munir al Sevilla y la cesión de Denis Suárez al Arsenal. Otros nombres sonados son los de Gese, cedido al Betis, Ibai o Inui, que fichan por el Alavés, Woolley, el chino que llega al Español, o el Rayo, que reventó el fax anoche con cuatro llegadas sobre la bocina. Mario Suárez desde China, Catena desde el Reus, Uchagbo desde el Standard de Lieja y Di Santo ex del Schalke.
Gracias, José Antonio. El fútbol que no para, Juan Pablo. Hoy sorteo de Copa, pero también se inicia una nueva jornada de Liga, la 22ª para Birbroca en el Alcoraz a las 9, Huesca, Real Valladolid. Finalísima para los ostenses para engancharse a la permanente.
A ver si pueden. Gracias, Alfredo. Buenas
ti,
tardes.
Juan Pablo.
Nos vamos al cine. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estaba pensando yo con esto de irme a los Goya mañana.
Sí.
Que si vendiesen los cabezones de chocolate, te traían uno, fíjate.
Sí, ¿por qué crees?
Bueno, pues de recuerdo. Vamos a estar contando todo lo que pasa en los pasillos y tal, que es más divertido que lo que suele pasar.
Si luego te encanta, Andrés, no seas quejica.
No, no me encanta tanto ya.
Vaya por Dios.
Llevo desde el primer año haciéndolo, ¿eh? Uno se da cuenta lo mayor que
¿cuántos
es.
¿Cuántos son ya?
30 y muchos.
Bueno, no, a ver, que esta noche voy a ir al cine, Andrés.
Pues sí, me parece muy bien.
Es la principal novedad del fin de semana.
Pues vete a ver lo que quieras. Es decir, ya.
No, lo que quieras, no. Digo, estoy esperando que llegue a las 3:45 para que me recomiendes.
Tú te has ido apuntando una serie de películas. Esta la tengo que ver, esta la tengo que ver, esta la tengo que ver. Bueno, pues mira, a ver si está en cartel. cartelera y te vas a verla.
Bueno, pues sedúceme con la cartelera.
Y si no, puedes ir a ver Green Book, que es una gran película.
¿Ah, sí?
Sí, es una pena que Viggo Mortensen, el protagonista, no se lleve el Oscar este año porque es el que se lo merece. Pero claro, no se disfraza. Porque, ¿a quién se lo van a dar? Pues por un lado, al que se disfraza de Freddie Mercury poniéndose ese postizo de dientes, o bien a Christian Bale por hacer de este hombre, de este político que tú quieres ir a ver la peli, del vicio del poder. Y esto a la Academia le pone mucho. Así que es una pena que ya te digo, Viggo no esté entre los favoritos, siendo el mejor de los 5 nominados.
¿De qué va?
Pues la película se sitúa en los años 60. Él es un italoamericano, bueno, bastante cascarrabias, bastante particular, y por unas circunstancias dadas va a tener que acompañar, es casi una road movie, va a tener que acompañar a un gran músico negro en el profundo sur americano. Claro, es complicado, porque a la hora de hospedarse, en aquellos años era muy difícil, a los negros no les dejaban hospedarse donde ellos quisieran, sino que había una llamada guía verde, me parece que se llamaba así, donde tú tenías que ir a esos hoteles y tal. Con lo cual, bueno, va a surgir drama, va a surgir emoción, va a surgir mucha comedia, y es una película espléndida. En los Globo de Oro se llevó el premio al mejor guión, y es que es verdad, es un guión excelente. Así que divertida, a más no poder, como digo yo, muy, muy entretenida. Peliculón, se llama Green Book.
Bueno, muy bien.
Vale.
Pues estupendo. ¿Cuánto te gastas? O sea,
vamos yo a ver, en estas 7-8 euros, sí.
Eso no sé yo si tengo presupuesto para esta noche. ¿Qué más tienes por ahí?
Bueno, pues de ahí nos vamos a una peli española que se llama Bajo el mismo techo y que la distribuidora está en lista, que ha hecho que Silvia Abril, que presenta los Goya este año, pues también hayan presentado, se presente la peli, ¿no?
Sí.
Que ha hecho junto a Jordi Sánchez, que será siempre, mira que es un actor magnífico, pero desde La que se avecina, donde hace el rancio, pues todo el mundo le sitúa en esa tesitura, sí. A veces lo que tiene la tele. Bueno, pues hacen interpretan a un matrimonio que llevan muchos años casado, más o menos son felices, hasta que la hija decide marcharse ya fuera, se va a ir fuera a trabajar fuera de España, se quedan un poco solos, viene un poco el síndrome del nido vacío, sobre todo por parte de ella, que espera otra cosa del matrimonio ya. Ya quiere que la sorprendan. Evidentemente el hombre no tiene nada porque él está feliz como está. Sí. Esta va más y pide el divorcio. No, el otro no se lo quiere dar, y lo que es peor, no pueden vender la casa ni pueden adquirirla porque tiene una hipoteca a tan largo plazo.
¿Pero esto es una comedia o un dramón?
Pues es comedia, pero podría haber sido un dramón. Ah. Y el caso es que se van a ver obligados a convivir juntos. Empiezan a hacerse guardaditas hasta que llega un momento en que puede llegar a la tragedia, porque las cosas que se hacen, no puede llevar la convivencia, es tremenda. Así que bueno, para pasar el rato.
Pero, ¿y en esta cuánto me tengo que gastar?
Pues esta, lo justito, ¿no? 5 euritos, una cosa así, bueno, lo justito.
Dale.
Y luego a los que les gusta el género de terror, de suspense, de misterio, el thriller, está verano del 84. Ya sabes que los años 80 están de modas, con Stranger Things en la tele, pues se ha puesto todavía aún más de moda.
Muy bien,
nos cuenta la historia de unos adolescentes en un barrio. En ese barrio ellos piensan que hay un policía que es un asesino en serie, van a averiguar y se meten donde no deben. Hasta ahí te voy a leer. Entretenida, sin más, otros 5 euros.
Bueno, bien, pues muy bien. Un mensaje para todas las personas que acudan a los Goya este fin de semana. Hagan ustedes el favor,
sí,
de dejarle canapés a Andrés Arconada.
Sí, no,
que
no,
llevamos
no.
ya como 30 y tantos años con Andrés Arconada, que no puede cenar.
No, sino, mira, cuando íbamos con técnico, nuestro técnico era el primero en saber dónde estaban y nos traía la bandeja.
¿Ah,
este
sí?
año no vamos con Faust y no sé yo.
Pues nada, Andrés.
No sé yo, porque Faust se sabe enseguida dónde está y nos traía la bandeja sin problema
pues
ninguno.
Pues haz el favor de aprovisionarte bien a la hora de la comida para que no tengas que
llevar una mandarina, por si acaso.
Que lo pase usted muy bien en Sevilla, Andrés.
Igual, yo te lo contaré.
Adiós, adiós.